Se abre el aula urbana.
Cada vez que una niña se vaya del colegio debe haber una conmoción en la institución escolar.
Lo que le ocurre a uno, lo que le pasó a uno en la niñez es definitivo.
El maestro es un sujeto que llora, padece, luchó en este país, se lo sabe de memoria.
Creo que el educador tiene una gran responsabilidad de poder contribuir en la formación de la gente joven a crear una actitud distinta frente al futuro.
Bienvenidos a su programa Aula Urbana Dial, espacio del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP. Amables oyentes, vengan ustedes muy buenos días. A las maestras y maestros que a esta hora nos escuchan, les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Aula Urbana Dial, de hoy domingo 12 de noviembre. En la conducción les acompaña Javier Vargas Acosta. En el día de hoy, en desarrollo de nuestro tema central y siguiendo con nuestra serie de programas sobre la vulnerabilidad educativa, presentaremos una crónica de la investigación hacia la construcción de niños y niñas diente de león, desde la vulnerabilidad a la resiliencia, una posibilidad dentro de la escuela. Este trabajo, asesorado y financiado por el IDEP, fue realizado por Carmen Cecilia Galvis, Germán Morales, Jessica Galeano, Andrea Garcés y Leonor Moya Luque. Estas dos últimas de la especialización en desarrollo infantil y del programa de educación preescolar de la Universidad Inca de Colombia, con el apoyo del grupo docente de la institución educativa distrital Aulas Colombianas San Luis. La doctora Leonor Moya es psicóloga, directora del programa de educación preescolar y de la práctica educativa en psicología de la Universidad Inca de Colombia. Ella nos habla del significado de la frase hacia la construcción de niños y niñas diente de león, desde la vulnerabilidad a la resiliencia.
Los autores europeos hablan de la flor diente de león o del diente de león cuando hablan de resiliencia. Como nosotros tenemos esas maticas aquí con toda la tranquilidad en todos los pastizales que hay en Bogotá, es decir, utilizamos la misma metáfora, porque las flores diente de león pueden pasarle mil cosas, le tiran los escombros, la gente las pisa, las arranca para soplar las semillas y siempre renacen muy bien. Entonces la metáfora se refiere a estos niños en condiciones de vulnerabilidad, son niños que tienen pobreza, necesidades, hambre, maltrato, abuso, dificultades en la escuela o exclusión escolar, o aún no llegan a educación, digamos, se le vulneran muchos de sus derechos. Los comparamos a estas flores, este diente de león, a esta planta, para ver que si nosotros dentro de la escuela los fortalecemos personalmente, ellos seguramente van a poder tener una vida mejor, ellos van a poder como ser dueños de su propio destino. Siempre se ha visto que los programas que se hacen con padres, pues tienen toda la buena intención, los programas que han hecho el Estado dan pocos resultados, entonces es mejor abordar los niños desde ellos mismos, fortalecerlos a ellos mismos, porque uno no puede desde una investigación cambiar las condiciones de vida, completamente imposible. Uno no puede que los padres cambien el maltrato, que los padres tengan trabajo, que el niño ya no viva hacinado, pero si el niño dentro de sí encuentra la fortaleza para superar todas esas dificultades y continuar a hacer su vida lo más sana posible, seguramente va a parecerse a diente de león, porque va a poder resolver cualquier contrariedad y cualquier problema que tenga.
¿Cómo es la caracterización de la comunidad de la institución educativa distrital Aulas Colombianas San Luis? Nos lo dice la antropóloga y magíster en política social, Andrea Garcés.
Es una comunidad estrato 1-2, donde también se presenta estrato 0. Tenemos estrato 0, 1 y 2. Es un sector un poco complicado, donde hay un grave problema de pandillismo. La misma comunidad lo reconoce. Esto se refleja en la escuela, porque los 74 niños y niñas con los que nosotros trabajamos eran niños y niñas entre los 8 y los 14 años de edad. Teníamos muchos niños en extraedad. Teníamos niños preadolescentes y algunos ya adolescentes. La mayoría de estos niños vienen familias con jefatura femenina, madres solteras o en algunos casos madres abandonadas por sus esposos. También teníamos algunos niños que no tenían ni padre ni madre, que estaban siendo criados o por la vecina que los acogió o por las abuelas. Y tenemos también algunos niños de familia nuclear completa, donde la figura del padre es la figura de autoridad y la figura del padre castigador. Son niños que tienen en su mayoría, yo me atrevería a decir casi que el 90%, que vienen de familias con graves problemas al interior de ellas mismas. Y eso estos niños lo reflejan. ¿En qué lo reflejan? En la agresividad, en bajo rendimiento académico, problemas para relacionarse con los otros niños, problemas con la autoridad. Aquellos niños que las maestras suelen llamarlos insoportables, que nadie se los aguanta, son niños que en sus familias son maltratados físicamente, que le han perdido de una u otra manera el miedo al castigo. Entonces nada les importa, porque como ya saben lo que les va a pasar, entonces le da lo mismo lo que la maestra les diga. O sea, entre eso y mi papá todos los días me da juguete o me da palo, entonces realmente eso no es un castigo para mí, al contrario, para mí es como un premio porque no me la tengo que soportar a usted. Para ellos el refrigerio era fundamental porque muchos de ellos era lo único que comían durante el día. La hora de la comida se convertía en una batalla campal porque llegaba el más vivo que le quería quitar al más chiquito el refrigerio y el más chiquito no se dejaba, entonces se escupían, se rasguñaban, se mordían, se agarraban a patadas, se insultaban. Algunos tienen proyectos de vida muy positivos, que quieren ir a la universidad, que por lo menos quieren terminar el bachillerato, pero hay otros que dicen es que yo quiero ser como mi hermano que es el pandillero tal, o yo quiero ser como mi primo que es el que tiene la banda allá en San Victorino. Obviamente el entorno influye muchísimo y la comunidad del barrio Los Laches, que es una comunidad pujante sin duda, tiene graves problemas sociales como los de todo el país.
¿Cómo abordaron la resiliencia como instrumento de trabajo?
Nosotros abordamos desde lo teórico la resiliencia con varios autores. Tomamos sobre todo autores europeos de la escuela francesa y suiza. Ellos han vuelto la resiliencia un instrumento de trabajo para fortalecer a la cantidad de niños que hay en este mundo. Muchos de ellos fueron niños producto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso les permitió fortalecerse y empezar a investigar, a pesar de que era un tema que llevaba poco de tiempo. Desde la física les permitió profundizar, teorizar sobre qué significa la resiliencia en los seres humanos, que es la capacidad de resistir cualquier cosa que a uno le pase y poder salir avante de las dificultades tratando de continuar con su vida lo más sanamente posible, aprender de estas situaciones dolorosas, esas pérdidas. Y también tomamos el concepto de vulnerabilidad como pérdida, como debilidad, como carencia, como situaciones en que en el caso de los niños ellos no piden nacer en una situación de vulnerabilidad. En sus condiciones de vida y las condiciones sociales pues los llevan a estar allí. Entonces nosotros queremos efectivamente que el niño sea capaz de entender qué le pasa, sea tan fuerte que pueda superarlo. Inclusive para nosotros poderlo medir, pero nosotros lo amarramos a los aprendizajes de español y de matemáticas y los medimos con la prueba saber. De entrada hicimos una aplicación de pruebas psicológicas, hicimos una aplicación de la prueba saber para tercero y al terminar el proceso volvimos y les aplicamos un post-test, exactamente las mismas pruebas, y eso nos hizo ver cuánto efectivamente desde el punto de vista del crecimiento personal, de la resiliencia, había permitido sobre todo en un grupo que no tuvo otras dificultades adicionales como es el cambio de maestros, como son los maestros gritones, ese grupo avanzó en crecimiento personal, en conocimiento de derechos, en pelea por sus derechos. Claro, la pelea no significa pelearse como antes a los insultos y a los gritos, sino el diálogo.
¿De qué forma la propuesta pedagógica de la investigación trabajó el paso de la enseñanza tradicional a la pedagogía del éxito?
La propuesta que nosotros hacemos con este proyecto es pasar de la enseñanza tradicional a la pedagogía del éxito, que implica. O sea, la enseñanza tradicional es aquella enseñanza en la cual la escuela se limita única y exclusivamente a transmitir conocimientos. Que el niño aprenda geografía, historia, aprenda a leer y a escribir, aprenda a sumar y a restar. Pero ¿dónde queda la parte humana de todo eso? El niño y la niña no son simples receptores de datos, sino son seres humanos integrales que piensan, que sienten, que actúan de acuerdo a múltiples factores que de una u otra manera con los cuales ellos están interactuando. Entonces, la idea de pasar de la enseñanza tradicional a la pedagogía del éxito es que la escuela, por un lado, individualice a sus estudiantes, a los niños a los cuales acoge todos los días, y por otro lado, que les brinde las herramientas suficientes desde los métodos de enseñanza, desde los docentes, para que estos chicos puedan alcanzar el éxito. No hacer énfasis en las falencias o en las carencias de los niños, sino por el contrario, identificar tus factores positivos, identificar las habilidades que tienen, las facilidades para ciertos temas y explotar en beneficio de los niños, no tratar de homogenizar a los grupos de niños, que todos deben aprender al mismo tiempo a leer y a escribir, que todos deben ir al mismo ritmo. Los seres humanos somos todos diferentes, somos muy diversos, y la pedagogía del éxito lo que predica es precisamente hacer uso de esa diversidad, de las habilidades, de las fortalezas de cada persona y explotarlo para construir seres humanos integrales.
Desde el punto de vista educativo, la resiliencia se fundamenta en tres dimensiones. La primera, la necesidad de resistir y subsistir de la forma más satisfactoria. Escuchemos en qué consisten las otras dos, la constructiva y la ética.
La constructiva es continuar la vida sanamente, porque yo puedo ser resiliente vendiendo droga, puedo ser resiliente atracando y matando, ¿sí? Porque yo puedo sobrevivir, porque tengo que sobrevivir. Pero allí es donde se amarra la parte ética, es decir, una resiliencia sin un comportamiento moral. No tiene sentido, no es resiliencia para nosotros. Muchos de esos chicos atracaban o conocían de gente que atracaba, pero trabajarles la parte del comportamiento moral, del respeto a la norma, de que el otro también tiene derechos, que yo no puedo estarlo vulnerando fácilmente, eso es un componente fundamental dentro de la resiliencia. Nosotros lo hemos abordado en todos los momentos y eventos en que nosotros hablamos de resiliencia. Entonces hay que rescatar, nosotros no somos un país ético. Efectivamente nosotros somos de los más vivos, viendo a ver a quién le hacemos la zancadilla, qué picardía hacemos, a quién mentimos. Entonces eso es lo que los niños hacen, porque eso es lo que ven en sus casas. Entonces recuperar la ética de la vida, ¿sí? El respeto por el otro, la ética del cuidado y de la justicia, eso es una tarea larga que hay que hacer desde la escuela.
¿Cuál era el objetivo principal y qué cambios se lograron con los niños y niñas de la institución educativa distrital Aulas Colombianas San Luis?
Si un grupo de niños y niñas participaba en un programa de fortalecimiento personal durante un año lectivo, ellos iban a mejorar sus aprendizajes medidos desde la matemática y el español. Eso era nuestro objetivo principal. Entonces, en cuanto al objetivo académico, llamémoslo así, efectivamente yo sí le puedo garantizar que los niños mejoraron considerablemente sus aprendizajes tanto en matemáticas como en español. Mejoraron muchísimo su capacidad de análisis, por ejemplo, su capacidad para profundizar en ciertos aspectos y su capacidad para expresarse. Desde el punto de vista personal, que fue lo que nosotros logramos medir con una batería de pruebas psicológicas, nos dimos cuenta también que este grupo de 74 niños y niñas, al final nosotros los dividimos como en tres. Aquellos niños que evidentemente no tenían graves problemas con su autoestima, estos niños estaban bien y terminaron el proceso mucho mejor de lo que estaban. Está el otro grupo de niños que tenía problemas con su autoestima, que lograron fortalecerla también, acrecentarla, porque eran niños con una autoestima o muy bajita o casi ausente. Y está aquel grupo de niños que desafortunadamente, por problemas y por circunstancias que se salen tanto de nuestras manos como equipo investigador, como de la misma escuela, como de los mismos niños, de alguna u otra manera se quedaron estancados. Y son aquellos niños que tienen problemas, por ejemplo, de retardo mental leve. Niños que tienen algún tipo de dificultad física, manifiesta. Estos chicos se quedaron estancados en cuanto al nivel de los aprendizajes, pero fueron niños que también lograron fortalecer su autoestima y lograron alcanzar niveles de relación mejores de los que tenían.
Al final, entre las conclusiones y enseñanzas que deja esta investigación, entre las muchas, el cambio que presentaron los niños, lo más importante es recalcar algo que los tecnócratas de este país se niegan a reconocer. Y es que la difícil situación que se percibe en todas las esferas de la nación se refleja en nuestra educación, pero sobre todo en nuestra educación oficial. Gobernantes corruptos, políticos que no dan ejemplo, la base cuando ve ese tipo de cosas, pues quiere también evitarlos. Desafortunadamente, lo dijo la doctora Moya, no somos un país ético, desafortunadamente. En 8 días presentaremos la experiencia, la inclusión de un colegio rural, trabajo realizado por la Asociación Integral para el Desarrollo de Grupos Humanos en la institución educativa distrital Quiba Alta de la localidad de Ciudad Bolívar. Llegamos al final de nuestro programa. Invitamos a los maestros que nos premian con su sintonía a que nos envíen información y sugerencias al correo idet@idet.edu.co. Por hoy el aula urbana se cierra. Este es un programa del IDET coordinado por la subdirección académica. La realización periodística es de Javier Vargas Acosta. Recuerden, aula urbana también se escucha.